Buenos días, el Señor les bendiga. Estamos contentos de reencontrarnos acá nuevamente. ¿Todo bien? Bien, muy contento de haber regresado sin novedad en el viaje y más contento de encontrarnos acá. Como siempre decimos, nuestro gozo no es completo cuando no estamos todos. Así que esperemos que vendrán de camino el resto de los hermanos. Y bueno, y hay razones a veces imponderables que no permiten que estén acá. Me pregunto y a veces me preocupa más cuando no hay imponderables, cuando se puede estar y no se está. Oremos por ello también, hermano, porque el Señor es el que despierta los espíritus. Ahí el profeta Ageo, cuando ustedes leen ese profeta menor, dice que el tiempo era tan difícil como el de ahora. La gente estaba preocupada de sus intereses, ¿se acuerdan del profeta Ageo? Y estaban tan preocupados de sus casas, dice que artesonar sus casas, ordenaban, qué sé yo, y la casa de Dios estaba vacía. Pero bendito sea el Señor que dice en la Escritura que el Espíritu de Jehová despertó el espíritu de los líderes, que también estaban dormidos, y del pueblo. Así que cuando andamos bien con el Señor ni siquiera nos podemos jactar porque es una obra de Él. Si estamos con ganas de estudiar la Biblia, de reunirnos, de participar el Evangelio con otras personas, la gloria no es para nosotros, la gloria es para Dios, porque Él nos despierta todas las cosas. Así que hermanos, oremos por eso, para que el Señor nos despierte en este tiempo difícil. Estamos en tiempos de avivamiento, ¿no es cierto? No, muy bien. Una hermana parece que está en sintonía. No, yo sé que todo. No hay tiempo de avivamiento, hermanos, como hoy día la mayoría habla. Estamos en tiempos difíciles, peligrosos, de engaño, de sutileza, y tenemos que estar más que nunca alertas como soldados, como atalayas. Y el atalaya, ¿qué tiene que hacer? Es observar las profecías, observar las escrituras, para poder entender los tiempos. Muy bien. Estamos estudiando entonces, hermanos, un tema que ya está llegando a su fin. No sé si lo culminamos hoy día, pero ya en la recta final, el tema de adorar, el tema de la adoración. Un tema que nos ha permitido comprender que adorar no es una actividad de iglesia, como lamentablemente hoy día se concibe. Una vez hablábamos con un hermano, en casi todas las iglesias se habla de horarios, ¿cierto? Por ejemplo, se dice estudios bíblicos, reunión de damas, en algunas partes le llaman Dorcas, ¿ya? ¿Cuántas Dorcas hay aquí? Habemos, diga así. Bueno, estamos en tiempos modernos, ¿cierto? Las Dorcas se le llaman en algunas partes. Y también se llama reunión de adoración. Ya, claro, aparte de reunión de varones, de jóvenes, reunión de adoración. Como que fuera una reunión aparte de la actividad de iglesia. Pero vamos comprendiendo que adorar es la vida del creyente, es nuestra actitud de vida. Todo lo que hagamos, hermanos, debe ser motivo de adoración. Y no solamente lo sacro, lo relacionado con la iglesia, sino que también nuestra vida secular tiene que ser está relacionada y está regida por la adoración. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? ¿Yo puedo adorar en el trabajo? ¿Puedo adorar entre mis vecinos? ¿Puedo adorar en medio de los quehaceres del hogar? ¿O de una reunión de oficina, en fin? Claro que sí, hermanos. Porque adorar, ya hemos descubierto las Escrituras que tiene una perspectiva. ¿Cuál es? Reconocer la a un superior. Muy bien, reconocer la autoridad de un superior. ¿Se acuerda? La palabra adorar es precisamente eso, avanzar, caer a tierra, postrarse y reconocer que Dios es superior, digno de ser adorado, digno de ser reconocido, inclusive en el estricto rigor de la palabra, en su etimología, significa besarle, besar a Dios, por la fe, ciertamente. Entonces adorar no tiene que ver con una actividad, sino que con la vida misma. Ya vamos a llegar a unos pasajes claros respecto a eso. Adorar significa literalmente entonces ir a tierra, humillación. Entonces usted dice, ¿cómo eso lo puedo practicar en el trabajo? Cuando usted le reconoce un mérito, ¿qué siente su corazón o su parte interior cuando su jefe le dice que bien lo hiciste? Mire, ninguno de nosotros puede negar que nos gusta que nos digan que lo hiciste bien. Y eso, ese sentir, ¿no es cierto?, que es natural, debemos entender que es parte de nuestra naturaleza caída. Porque nuestra naturaleza caída resiste adorar a Dios. ¿Y qué significa adorar a Dios? Que Él es todo. Y todo lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Así como lo decía el apóstol Pablo. Capítulo 15, 1 Corintios. Todo lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Aunque he trabajado más que todos los otros apóstoles, decía él, pero no yo. ¿Se acuerdan? Sino la gracia de Dios en mí. De manera, hermanos, que nosotros sí podemos adorar en todas nuestras áreas de nuestra vida. Lo peor que podemos hacer es pensar que la adoración es una actividad de iglesia. Porque nos vamos a transformar ¿en qué? En religiosos. Y lo que ha ocurrido, hermanos, que la adoración ha sido una actividad que está íntimamente relacionada y exclusivamente relacionada con la música. Y si no hay música, no hay adoración. El día de hoy se habla, por ejemplo, de pastores de adoración. Eso no existe en las Escrituras, hermano. Pero hoy día se enseña que hay pastores de adoración. ¿Y qué significa que un pastor sea de adoración? Que es un pastor que toca un instrumento, que toca el teclado, que toca una guitarra. Hermanos, con todo respeto, ¿dónde enseña eso las Escrituras? Y si no lo enseña las Escrituras, ¿por qué lo practicamos, lo aceptamos y nadie de nosotros dice nada? Nosotros, hermanos, tenemos un camino, volver a las Escrituras. El hombre, cuando digo hombre, digo mujer, nos vamos deformando. ¿Se acuerda que lo hablábamos la otra vez? Pero en la medida que nos vamos deformando, las Escrituras nos van reformando. De manera, hermanos, que adoración no significa necesariamente música. Ciertamente nosotros cantamos, la iglesia de Cristo canta. El Señor cantó el himno antes de ir al Monte de los Olivos, ¿se acuerda? El apóstol Pablo, ya vamos a leer pasaje que dice cantar himnos y cánticos espirituales en vuestros corazones. El cántico es legítimo, pero no es el centro de la adoración. No es la causa de la adoración. La adoración tiene que ver con una actitud de vida delante de Dios, reconocerle como autoridad. Así lo dijo el rey David, ¿cierto? Sacrificios no quieres. ¿Qué es lo que busca el Señor? Un espíritu contrito y humillado. Humillación significa ubicación delante de Dios, ubicación delante del prójimo, reconocer nuestro origen, el polvo de la tierra. Yo me acuerdo, hay un rezo que usan en las iglesias cuando van a enterrar a una persona. Y hay una frase clásica en todas las iglesias, la mayoría, que dice cenizas a las cenizas y polvo al polvo. Qué buen recordatorio, hermanos. Salmo 103, que es lo que dice, Dios no se olvida de que somos polvo. El problema es que nosotros nos olvidamos de que somos polvo. Y la adoración nos trae a la memoria de que somos polvo. La adoración nos lleva al extremo de caer a tierra, sea literalmente o sea de un espíritu, porque uno dice, yo no puedo aquí postrarme. Hermanos, Él no mira las actitudes corporales, mira el corazón. Entonces, veíamos el pasaje, este es un resumen nuevamente, de la mujer samaritana con el Señor Jesucristo cuando Él dejó claramente establecido que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, hermanos, en espíritu y en verdad. Y nos preguntamos en su oportunidad qué significa adorar en espíritu, o la pregunta más precisa, ¿cuál es el espíritu del ser humano? Bueno, la Biblia nos enseña que nosotros somos de tres partes. Por eso que hemos dicho, la Biblia es tan sencilla que hasta un niño la puede entender. Pero el hombre dice, yo no leo la Biblia porque es compleja. ¿Sabe por qué es compleja? Porque nuestra razón la hace compleja. Y queremos entender las cosas. No queremos creerlas. Pero gracias al Señor que la salvación es por creer, no por entender. Porque si fuera por entender, estaríamos perdidos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el Señor enseña claramente. Pablo dice que somos de tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo en relación a lo externo, a lo corporal. Nosotros nos comunicamos a través del cuerpo. Si no tuviéramos cuerpo, ciertamente no nos veríamos. Porque la otra etapa es una parte etérea que no se ve, que es el alma, pero más internamente es el espíritu. De modo que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Cuando usted ve un difunto, hace poco, ustedes saben, mi madre partió a la eternidad. y tuve la experiencia, cual nunca la había tenido, de estar muy cerca de un cadáver. Y la tocaba, qué sé yo, y veía progresivamente cómo su temperatura iba descendiendo. Y la musculatura se iba haciendo cada vez más rígida. Y uno, como creyente, siente eso, ¿eh? De que eso es un envase total y absolutamente vacío. Su alma, su espíritu ya no están ahí. Su esencia, su sello de identidad ya no está ahí. Es solamente carne que se va a descomponer, ¿cierto? El hombre que no cree en Dios tiene una idea distinta. Cree que ahí sigue el muerto y se le prenden velas, candelas y se le reza y etcétera. Pero uno como creyente por las escrituras entiende que no es así. El cuerpo está sentenciado, hermanos. Tu cuerpo, mi cuerpo, está sentenciado a quedar en la tumba para siempre. Y usted dirá, pero ¿cómo los creyentes creemos en la resurrección? Pero no vamos a resucitar con este cuerpo, hermano. Vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es muy importante eso, como dice el apóstol. Esta carne y esta sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tenemos que ser transformados. El apóstol Juan dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántas veces usted ha escuchado personas, predicadores de renombre que dicen que han visto al Señor? Ellos podrán decir muchas cosas, pero la Biblia dice que no podemos verle con este cuerpo. Tenemos que ser previamente transformados. Por causa del pecado, este cuerpo está sentenciado. Bien, primera parte de este ser es el cuerpo. Segunda parte es el alma, donde se alojan, se asilan las emociones, la alegría, la tristeza, están allí en el alma. Pero el Señor no viene a morar ni en el cuerpo ni en el alma. ¿Dónde viene a morar el Señor? En el Espíritu. Juan 14, 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Ahí la pregunta, ¿en qué lugar? En el Espíritu. El apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. El mismo apóstol dice que somos tabernáculo de Dios. Y ahí es donde aclaramos el concepto. Si somos templo de Dios, tabernáculo de Dios, en estas tres partes que estamos analizando descubrimos que el tabernáculo también tenía tres partes, ¿se acuerda? Un lugar externo que todo el mundo lo veía, que era el atrio, el patio, ¿cierto? Después teníamos el lugar santo, pero más adentro, una habitación privada, reservada para Dios, donde solamente podía entrar una persona y solamente una vez al año. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Lugar santísimo, lugar santo de los santos. Que comparativamente tienen una perfecta armonía con nuestra creación. Atrio, cuerpo. Lugar santo, alma. Lugar santísimo, espíritu. Ahí es donde viene a morar Dios. Ahí es donde se manifiesta Dios, en el espíritu. Dicho sea de paso, muchas veces hemos dicho esto, hermano. El hombre natural, cuando digo natural, no creyente, nace vacío. Esa habitación está vacía. Es decir, podríamos decir claramente que esa habitación llamada espíritu está muerta. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que Él nos salvó o nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso que el hombre con esa habitación vacía tiene un hambre, una necesidad que no sabe cómo llenarla. Entonces el hombre crece en esa perspectiva de llenar ese vacío. Desde que nace, desde que crece. Primero quiere sobresalir frente a sus pares, ser un buen estudiante o tener una profesión, después tener una familia y tener casa y tener propiedades y ser feliz. Pero cuando todo eso lo adquiere, se da cuenta que el vacío sigue. Y vamos cambiando lo que tiene, hasta la señora. Si es así, hermano, insaciable. Ese vacío es del porte de Dios. Ese vacío es la habitación que Dios viene a llenar. Se llama espíritu. Cuando el espíritu es lleno por Dios, ya el hombre no tiene necesidad de nada, solamente de Dios. Y comienza a luchar con su naturaleza anterior, ¿cierto? Que todavía está viva, pero ya con una perspectiva clara, ¿cierto? Y ahí es donde se produce la adoración. El Señor le decía a la mujer samaritana, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. es decir, en la habitación más interna del ser. Y ahí es donde entraba a jugar un papel preponderante la experiencia de Israel. Israel, ciertamente, el pueblo de Dios. Sus promesas están vigentes aún. Cuando la iglesia sea arrebatada, Dios va a cumplir todas las promesas que le ha dado a su pueblo Israel. Así que cuidado, hermanos, con aquellos que dicen que nosotros, la iglesia de Jesucristo, es la Israel espiritual, porque eso no es una doctrina bíblica. Bien, es un paréntesis. Israel adoraba de acuerdo a su elección un pueblo terrenal, con promesas terrenales. Su culto, su adoración, su ejercicio cultual era exclusivamente terrenal, corporal, de expresiones corporales. Ellos se manifestaban con muchas formas. Pero lo más sintomático de la experiencia de Israel es que ellos adoraban desde fuera hacia adentro, en ese orden que hemos descrito. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Pero el creyente en Cristo, es decir, en esta dispensación, los que somos de la iglesia de Cristo, adoramos desde adentro hacia afuera. No tiene que ver con lo externo, hermano. No obstante, escúcheme bien, lo externo también es modificado. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces me han preguntado, ¿qué pasa si aquí llega, por ejemplo, una persona, con un hombre, con de estos, vamos a poner un caso bien extremo, un punk, con los pelos así, un escobillón de esos, ¿ah? Con aros, con clavos, cruzados, etcétera, etcétera? ¿Qué vamos a decir? ¿Lo vamos a tomar y lo vamos a expulsar de la reunión? De ninguna manera. Bienvenido. Pero ciertamente esa persona, si tiene un encuentro verdadero, genuino con el Salvador, su externalidad, es decir, su cuerpo, sus costumbres, van a necesariamente cambiar. Nadie puede decir yo soy cristiano y vivir la vida igual como la vivía antes. Eso es un falso cristianismo. Es un falso evangelio. Algunos dicen, es que al Señor le importa el corazón. Por eso yo me visto como quiero, yo ando como quiero, hago lo que quiero. Esa es una falacia, es un argumento humano. Yo nunca he visto un corazón caminando por la calle. Nosotros nos exteriorizamos también, pero de lo profundo de nuestro corazón hay una transformación que también modifica lo externo. ¿Me comprende? Pero en este orden, hermano, el creyente comienza desde adentro hacia afuera. Por eso que es muy importante balancear este comentario, hermano. La iglesia evangélica lamentablemente se ha quedado con lo externo. Que la ropa, que la corbata, que el aro, que la falda, que el pantalón. Hermanos, la Biblia no nos enseña si usamos pantalón o vestido. ¿Qué es lo que enseña? El pudor, hermanos. A veces un vestido es más impudoroso que un pantalón. No, pero yo estoy, dice las hermanas en alguna iglesia, yo estoy cumpliendo porque dice que se debe usar vestido, no pantalones. Eso es religiosidad, ¿se da cuenta? Eso es vivir en lo externo. Nosotros debemos entender que esto parte desde lo más interno hacia afuera. Nuestra adoración es interna y comienza a modificar lo externo. Entonces por eso con justa razón la mujer samaritana decía, nuestros padres adoraron aquí, basándose en su estilo, en su religión, en su forma de culto. Y los judíos adoraban allá. Unos en el monte Gerizim, otros en el monte de Sion, en Jerusalén. Pero el Señor dijo, ni aquí, ni allá, sino que en lo más interno del ser. Mire, me acordaba hoy día en la mañana de esto. Los fariseos se jactaban de que tenían todas las cosas en regla. Ellos se justificaban en sí mismos. Acuérdense del fariseo en capítulo 18 de Lucas, decía que oraba consigo mismo. Se amaban tanto, hermanos, que oraban consigo mismo. Y decía, gracias doy a Dios por no ser como este pecador. Uy, Señor, que el Señor nos libre de caer en eso, hermano. Yo siempre he escuchado el prejuicio de la gente, inclusive de familias directas, que dicen, todos los evangélicos son iguales, se creen mejor que los demás. Yo era así, y yo era así, y ahora soy así, no como ustedes pecadores. Pero ese no es el evangelio, hermano. Pablo decía, no nos predicamos a nosotros. Nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Lejos esté de nosotros de ponernos como ejemplo. Nuestro gran ejemplo, nuestro único referente es nuestro Señor Jesucristo. Entonces los fariseos se amaban tanto porque cumplían reglas. Y de hecho ellos se vestían de manera distinta, de manera espléndida. Acuérdense que el Señor les enrostraba filacterias, que era una especie de cajitas que se amarraban en sus brazos, los tifilín, que se llamaba también, donde ponían rollitos con textos de la Torá, y con eso decían: nosotros somos santos, no como ustedes. Pero eso, ¿sabe cómo lo catalogó el Señor? Hipocresía. La religión lo único que hace es fabricar hipócritas. Fuerte palabra, hermano. Yo sé que ninguno de nosotros quiere oír esa palabra, pero quiero aclarar esa palabra para que se vaya a su casa entendiendo de que no tiene una connotación exclusiva como nosotros la entendemos. Hipocresía significa actuación. Careta, viene del griego. En ese tiempo ya los teatros existían. Y para usted salir en escena tenía que salir disfrazado, con caretas. ¿Se ha fijado que la pancarta del arte, de los, ¿cuánto se llama esto? De la comentarios de espectáculo, se caracteriza por dos máscaras, una alegre y una triste, así con la cara larga, como laurel. ¿Ah? ¿Se acuerda de Laurel y Hardy? Y resulta que se ponían máscaras y se cambiaban de máscaras y actuaban. Ese concepto era la hipocresía, imagínense, actuación. Si el Señor, hermanos, no ha hecho una tarea verdadera, desde dentro hacia afuera, nosotros vamos a ser hipócritas, como todas las religiones. Todas las religiones fabrica hipócritas, es decir, actúan como creyentes, hablan como creyentes, cantan como creyentes, pero no son creyentes. ¿Qué sentido tiene para un pastor, hermano, crecer en una inmensa multitud? Mire cómo el Señor me ha bendecido con esta grey, enseñándole lo que nos enseña la palabra de Dios. Lleno de actores que dicen ser lo que no son. Es solemne lo que estamos diciendo, hermano. Entonces, el fariseo, cualquiera que sea, solamente ejercitaba lo externo. Pero el Señor busca adoradores de lo interno. Lo que estoy diciendo, hermano, no se traduce como que usted y yo somos perfectos. Nosotros tenemos que luchar contra la hipocresía que mora en nosotros. Tenemos que luchar contra la altivez de espíritu que mora en nosotros. Y con muchas otras cosas, hermanos, que a veces nos avergüenzan delante del Señor. Y lo más increíble es que nosotros, siendo creyentes, todavía cometemos hechos vergonzosos delante de Dios. Y un hecho vergonzoso es, por ejemplo, no querer leer su palabra. A veces nosotros pensamos al tiro en lo peor, en lo grosero. Pero el hecho de no leer su palabra y darle el énfasis en nuestra vida ya es una miseria que mora en nuestra vida. De manera, hermanos, que no nos podemos jactar de lo externo. Es lo interno que va modificando lo externo. ¿Se entiende, cierto? El espíritu. Por más que cantemos, hermano, el hombre y la mujer somos emocionales. Si una iglesia se centra, como en alguna vez lo vivimos nosotros, solamente en la música, vamos a terminar el culto y decir: qué lindo estuvo el culto, porque me emocioné, lloré, derramé, fue magnífico. ¿Y de qué se trató la palabra? No me acuerdo. El énfasis está en la emoción. Pero la emoción es perecedera, la emoción es temporal. Por eso es que el hombre busca cosas temporales. Llega el día viernes, carrete, ¿cierto? Los jóvenes. ¿Por qué? Porque necesitan entretención, necesitan emociones. Y después vuelve la realidad. Por eso es que el mundo no puede comprender los creyentes que no necesita de aquello. Oye, ustedes que son fome, ¿sí o no? ¿Y qué ha hecho la iglesia? Ha querido transformarla de manera que la gente se sienta entretenida adentro y empiezan a incorporar café con ser cristiano, desfiles de modas cristianos, recitales cristianos, rock cristiano, hip hop cristiano, cha-cha-cha cristiano, y póngale todo con apellido cristiano. Entonces dicen ellos, con esta fórmula vamos a hacer atractiva la iglesia para que no nos digan más fome y la gente venga a la iglesia. ¿Sabe, hermanos? Con esa premisa, con esa idea, ellos pretendiendo cristianizar el mundo, ¿sabe lo que han hecho? ha mundanalizado la iglesia. Y la iglesia se ha transformado en un centro de entretenimiento, un club social, donde la palabra verdadera, el evangelio que golpea, el evangelio que convierte el alma, ha sido excluido. ¿Por qué? Porque ese evangelio nunca jamás va a ser atractivo para el mundo, hermanos. Va a ser rechazado. Pero la verdadera adoración, que lo que hace, excluye lo mundano con lo sacro, con lo sagrado. La verdadera adoración tiene que ver con una actitud de vida. No tiene que ver con instrumentos musicales, ni humo, ni danzas, ni luces. Tengamos cuidado. No tiene que ver con solamente cantar. Entonces, nos encontrábamos con el primer pasaje de las Escrituras respecto a adorar, que era Génesis capítulo número 22, verso 5, cuando Abraham lleva a su hijo Isaac al monte Moriah para sacrificar a su hijo. Ahí está la esencia de la adoración, el sustituto que merece ser reconocido, adorado por los siglos. Lo que estaba pasando con Isaac era un tipo, era una figura de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que él cargó su propia leña, sí, que tiene relación con la cruz que cargó nuestro Señor Jesucristo, según lo dice Juan capítulo número 19. Entonces, toda esa escena, hermanos, toda esa escena no tiene como objetivo tomar a Abraham y elevarlo a los altares como la religión lo hace. Esa escena es para glorificar a Dios, porque está mostrando la esencia de la adoración, que es el sustituto inocente. Así ha sido a través de la historia. Por eso que tiene una conexión directa con lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, verso 21. Cuando el Señor tomó pieles, ¿y qué hizo con las pieles? Y los vistió, Adán y Eva. Pregunta, hermano, ¿Adán y Eva merecían morir? Ciertamente, por el pecado, ¿cierto? ¿Y por qué el Señor los viste? Los viste para cubrir su desnudez, porque a pesar de que ellos ya estaban vestidos, habían hecho esfuerzos humanos para entretejer hojas de higuera para cubrir su vergüenza, ellos para Dios seguían desnudos. Por eso que tiene conexión con todo lo que estamos comentando. Todas las religiones pretenden vestir a las personas en términos espirituales. Las personas piensan que están cubiertas delante de Dios, que es un sinónimo de justificación. Vestidura significa justificación. Él nos vistió. Acuérdense siempre que ninguno puede llegar a las bodas, ninguno puede llegar al banquete, a la cena convocada por nuestro Padre, si no está vestido. Pero esa vestidura la proporciona Él. No es una vestidura proporcionada por el ser humano. ¿Se entiende? ¿Quién es el centro de ese evento ahí que ocurrió en Génesis capítulo 3? El sustituto. Aunque no aparece, implícitamente sí está. Hubo un primer sacrificio, hubo una primera víctima del sacrificio, sustitutoria, que murió en lugar de ¿quién? Del culpable. Nunca olvidemos, hermanos, que el Evangelio presenta esta recta. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese por significa el lugar de nosotros, sustituto. La esencia de la adoración, hermano, es el sustituto. Yo no puedo cantar, hermano, no puedo adorar reconociendo méritos propios, no puedo decir: Señor, yo te voy a ser fiel. Y cantamos alabanzas de ese tipo. Había una que cantábamos hace tiempo que decía: tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. ¿Se acuerda? Yo no sabía que el Señor estaba perdido. Éramos nosotros los que estábamos perdidos, hermano. Y Él salió en nuestro encuentro y Él nos encontró. Y Él nos salvó. Y Él nos justificó. Y Él nos va a glorificar. Pero nosotros ufanamente decíamos: tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Cuando el Señor nos dio luz respecto a esto, esas supuestas alabanzas tienen que salir del repertorio, hermano. Hay otra que decíamos: lléname más de tu amor. ¿Saben, hermano? El Señor dio a su Hijo unigénito por nosotros. Necesito más de ti, decía exactamente. ¿De dónde provienen ese tipo de canciones, ese tipo de versos? Pero toda la gente, llorábamos, me incluyo, hermano, llorábamos y levantábamos las manos, comillas, adorando. Y cuando vamos a las Escrituras, el centro, el enfoque de nuestra adoración es Él, no nosotros. Colosenses dice que estamos completos en Él. El problema es que somos tan orgullosos, hermano, que pensamos que necesitamos más de Él. Él necesita más de nosotros. Él necesita más de nuestra obediencia, de nuestra sumisión. Lo digo en el término figurativo de necesidad, porque Él no necesita nada, porque es Dios. Pero Él anhela, como dice Santiago, nos anhela celosamente, exclusivamente. Y vaya que somos infieles, hermano. Vaya que pretendemos insolentemente compartir su amor. Señor, yo te doy el domingo. No, el jueves no tengo tiempo. ¿Ya? Solamente el domingo y un ratito, pero el resto de mi vida es mía. ¿Sabe cómo se llama eso? Idolatría. Muchas veces pensamos que la idolatría, hermanos, es un mono de yeso. Ciertamente lo es. Pero idolatría es todo lo que se interpone entre mí y Dios que no sea Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, hay un solo mediador. El único que puede estar entre nosotros y Dios, lo dice Pablo a Timoteo, es Jesucristo. Pero vaya que somos infieles, hermanos, porque muchas cosas, nuestras actividades, nuestros intereses, están puestos ahí, entre medio. Esas cosas también tienen que caer con la verdadera adoración. ¿Qué mencionamos para seguir avanzando? Que la verdadera adoración produce una fragancia, ¿cierto? Un olor grato. Hemos dicho que el Señor, en su manera de comunicarse con nosotros, ha usado un ejercicio que los teólogos la llaman antropomorfismo. ¿Se acuerda? Es una palabra complicada, pero significa en forma de hombre. Es decir, Dios se expresa en forma de hombre para que nosotros podamos entender. Y una manera de expresarse es cuando dice que Él siente o percibe un olor grato, una fragancia especial. La Biblia es completa en ese sentido. Nos enseña que nosotros sin Cristo expelíamos olor de muerte para muerte. Así como Lázaro cuando estaba 4 días muertos ahí en el sepulcro, ¿se acuerda? Marta decía, yede ya, estaba con olor a putrefacto, descompuesto. Así estábamos nosotros, hermano. Esa fue la condición en la cual Dios nos encontró, con olor de muerte para muerte. Pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo no produjo ese olor de muerte para muerte, sino que produjo una fragancia sin igual, un olor grato delante de Dios. Y de esa fragancia nosotros somos participantes. Imagínense, hermano. ¿Se acuerda usted cuando el hijo pródigo llegó a los brazos de su padre? ¿Qué es lo primero que hizo el padre? Lo vistió, lo bañó, lo perfumó, le dio ropas reales, hermano. Pregunta, ¿merecía ese hijo recibir el trato que su padre le dio? Ese hijo eres tú, ese hijo soy yo. Pero había un hermano que estaba enojado. ¿Puede un hombre enojarse cuando un pecador es perdonado? Bueno, la Biblia dice que los ángeles se regocijan en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero la religión no acepta el perdón gratuito, hermanos. La religión promueve, exige obras para ganarse el favor de Dios. Eso no es bíblico, hermano. Romanos capítulo 4 dice que al que obra se le cuenta el salario, el sueldo, la retribución como deuda. Es terrible lo que estamos diciendo, hermano. Tú podrás querer mucho a personas que están en cualquier religión que puedan tener una vida ordenada y moralmente correcta, pero se están haciendo deudores delante de Dios. Tú tienes que predicarle el evangelio y decirle, si tú quieres morir con tus horas, te vas a ir al infierno. Es fuerte eso, hermano. Pero esa es la verdad. Es como decirle a una persona enferma, si no te tomas el remedio, o no haces este examen, o este diagnóstico, lo sigues para sanarte, te vas a morir. Nosotros tenemos trastocados los valores de Dios, hermano. Pensamos que nuestra lógica, nuestra coherencia de ver las cosas es lo que salva al hombre, y no es así. Lo único que puede provocar aroma grato es la verdadera adoración, y esa verdadera adoración tiene un objetivo, tiene una causa inicial. Es Jesucristo, hermano. Lo que estamos haciendo ahora, hermanos, es adorar. Ninguno de nosotros puede pensar, no estamos adorando porque no hay música acá. Ese es el prejuicio inicial cuando viene una persona a este lugar y ve que somos pequeñitos y ve que es un local pequeño. ¿Dónde están los instrumentos musicales? ¿Dónde está la batería? ¿Para qué? Para adorar. De esos conceptos debemos, hermano, voy a usar ese verbo, debemos despojarnos. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos una gran muchedumbre que dice lo contrario. Yo me alegraba mucho con hermano Roger en la visita, cuando conversábamos un poquito, y yo le pregunté directamente respecto a esto de la adoración. Y él me comentaba de que él fue enseñado también de la misma forma. Hablar de Cristo, estudiar las Escrituras. En una reunión familiar, por ejemplo, tomando once, hablar de Cristo es adorar, hermanos. Es adorar. No tiene que ver con emocionalidad, tiene que ver con engrandecer. Profesar, como dice su palabra, profesar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Si nosotros hablamos de Él y solamente de Él, estamos adorando en espíritu y en verdad. Cuando empezamos a hablar de nuestros méritos y de nuestros logros y de cuántas personas han venido a las plantas de Cristo por tu trabajo, eso no es adoración. Eso se va a quemar, hermanos. Eso es sobreedificar en madera, heno u hojarasca. Hermanos, uno ni sabe cuándo el Señor te ha usado, porque todo es para Él, todo es para la gloria de Él. Muy bien, vamos avanzando. Hay muchos pasajes que podríamos recorrer en este recordatorio, en este resumen, pero vamos a saltar a lo que iniciamos la semana pasada, la adoración prohibida. Éxodo capítulo 20, ¿no es cierto? Ya lo vimos, versículo 1 al 6. Está estrictamente prohibido adorar a cualquier otra cosa o a cualquier otro, comilla, Dios. No te harás imagen alguna. Lo dice claramente. No te harás imagen alguna. De lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Muy bien, está estrictamente prohibida la adoración a la creación. Cuando usted hace un mono de yeso, es una creación, no es el creador. Cuando usted hace una figura, una esfinge, un ícono, eso está estrictamente prohibido. Por eso que es tan claro el tema, y a veces se hace tan difuso, hermano. La Iglesia Católica Romana está llena de imágenes. ¿Cuál es el argumento de ello? No, si nosotros no la adoramos. ¿Pero cómo puede ser eso si el propio jefe de esa iglesia se inclina ante estatuas de yeso? Eso, hermano, eso un niño no puede entender. ¿Por qué la soberbia de seguir defendiendo lo indefendible? Tengo orejas de león, pero no soy león. ¿Se acuerda que lo decíamos? Ese es el dicho de hoy. Tengo cola de león, no soy león. Hermano, es tiempo de decir las cosas como son. Éxodo 20 dice que está estrictamente prohibida la adoración a dioses ajenos. Salmo 135, versículo 15 al 20. Tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Es absurdo. Me acuerdo de esa canción de Eduardo Gatti, ¿se acuerdan los momentos? Yo no sé qué habrá estado fumando cuando escribió esa canción. Nadie la entiende, ¿cierto? Y dice una parte, los dioses los adornan, les ponen cadenas, ¿se acuerdan? Es una percepción de un hombre inconverso de lo que la misma gente hace con sus dioses. La gente adorna a sus dioses, creen en ellos, les piden consejos, les piden favores, supuestamente ellos les conceden favores y ellos les pagan los favores. Yo me acuerdo cuando he tenido la oportunidad de subir a la cumbre del Cerro San Cristóbal, donde hay una imagen de Semiramis, la reina del cielo, no es la Virgen María. Si estuviera viva la Virgen María, diría, saquen eso de ahí. Ella lo dijo, no es palabra mía, lo dijo ahí en Juan capítulo 2, haced todo lo que Él os diga, léalo. Nunca María aceptó que no se hiciera lo que Jesús enseñaba. Bueno, cuando usted llega allá, encuentra una roca por ahí, llena de plaquitas, que dice, gracias por el favor concedido. ¿Saben, hermano? Eso Dios lo aborrece. Eso es lo terrible. Dios lo aborrece. A veces nosotros queremos poner el amor de Dios más allá de su justicia, hermano. No hay algo que le encienda más el furor de la justicia de Dios que la idolatría. Usted lo puede ver en el libro de Reyes y en general en todas las escrituras. ¿Por qué comento esto, hermano? Vamos a Romanos capítulo número 1 y ahí vamos a avanzar el día de hoy. Versículo 21, por favor. Dice así, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, mire lo que dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Estamos bien? Romanos 1, versículo 21 en adelante. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, mire lo que dice, esto es adoración, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sí, efectivamente habíamos leído el versículo 18, pero en virtud, digamos, o en beneficio de avanzar, quería comenzar del versículo 21. Bueno, lo primero que tenemos que comentar, repetir lo que dijimos, creo, la semana pasada, este pasaje no es para los hombres malos que están allá, es para todos nosotros. Así nos encontró el Señor, hermanos, así nos encontró el Señor. Usted dirá, ¿cómo dice eso si yo ahora soy cristiano? Para aclararlo, mire lo que dice Romanos 3:9. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? El Espíritu responde, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Hasta ahí la lectura. Hermanos, el capítulo 1, versículo 18 al 32, está hablando de todos los hombres. Cuando digo hombre, digo mujer. Todos nosotros culpables. Así nos encontró el Señor. Y éramos culpables por la consecuencia, ¿no es cierto?, del pecado que mora en nosotros. Ahora, la esencia de lo que hemos leído está en el versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. No solamente eso, sino que de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando salimos el día domingo con el hermano Roger a darle una vuelta ahí en la Plaza de Armas, un city tour, ¿ah?, con Farini, entramos a la catedral porque él saca fotos para su archivo, qué sé yo. Y ahí me explicaba el símbolo de la paloma invertida, ¿ya? Simbología, aves, ¿se da cuenta? ¿Será coincidencia? ¿Seremos tan ciegos que no queremos ver, hermanos? Está lleno de simbologías, de águilas, de palomas, de serpientes. El hombre ha transformado la gloria de Dios. Y es interesante recordar esto. Dios es invisible. Nadie lo ha visto. Y lo invisible de Dios se ve claramente visible en su creación. Lo dice ahí también Romanos capítulo 8, perdón, capítulo 1, verso 19 y 20. Bien, aquí también me decían algo muy interesante. Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible. Si usted quiere conocer a Dios, ¿cómo es Dios? Solamente hay que leer las Escrituras. Pero el hombre prefiere cambiar. Cuando digo hombre, digo mujer y digo todos nosotros fuera de Cristo. Queremos ver, queremos tocar, queremos cosas tangibles. Cambiamos la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen corruptible. Entonces, eso explica, hermano, por qué hoy día los que son siervos de Dios son adorados por los hombres, hermano. No, ahí viene un varón de Dios. Ore por mí, mi pastor. ¿Lo ha escuchado? Yo lo he escuchado muchos años. Yo soy un amante de la radio. De joven, ¿no es cierto? O sea, un par de años atrás. Escuchaba radio, escuchaba, me acuerdo, al pastor... un pastor que ponía amalgamas de oro. Venga para acá y recibirá el milagro de tapaduras de oro, hermanos. ¿No cree que el Señor le cambiaría la muela mejor? No, él tapaba la muela. Y la gente cree todo eso y compra todo eso. Había otro pastor más antiguo que decía, yo desafío a los siervos que tomen veneno, porque escrito está, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Imagínense, tentando al Señor. Creo que ese pastor ya no existe ya. Hermanos, escuchaba muchas cosas. Entre esas, llamaban hermanos, hermanas, pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí, por mis enfermos. Ore por esto otro. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros creemos, usted quiera o no aceptarlo, que el que está delante es un santo que tiene el toque del Eterno. Eso no es así, hermanos. Todos los que estamos aquí somos hermanos. Esperamos la redención. Y si la muerte nos encuentra, esperaremos la resurrección. Tú no puedes adorar al pastor. Algunos dicen, y muchas veces nosotros caímos de eso, se me cayó el hermano del pedestal. ¿Se acuerdan? Que lo tenía. Hermano, ¿quién te ha autorizado a poner a los hombrecitos en pedestales? Ese es el problema. Cambiamos la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre incorruptible. Doy el último dato que la historia me ha permitido ver. En una iglesia llegaba el pastor y era como que llegaba Michael Jackson, hermano. Todos de pie, con pañuelo, y el siervo entraba, ¿cierto?, de una manera especial. ¿Qué es eso, hermano? Disculpe que sea tan directo, pero tengo el deber de decirlo. Quizás no nos vamos a ver más, algunos quizás no les guste esto, pero estas palabras van a permanecer para siempre. Hermanos, el único que es digno de ser adorado, honrado, es Dios. El Señor lo dijo, no permitan que nadie les llame Padre vuestro. ¿Sabe? En ese concepto Padre significa Maestro. En ese concepto Padre significa que está sobre nosotros. No aceptéis que nadie esté sobre vosotros. Porque uno es vuestro Maestro, uno es vuestro Rabí. Para el judío era el concepto Raboni o Rabí. Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Hermanos, no podemos negar que esto a veces no nos gusta, porque desmorona toda la armazón, la estructura religiosa que por años llevamos en nuestra vida. El único que es digno de ser adorado es Dios. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Cambia la gloria de Dios incorruptible a semejanza de hombre corruptible. Entonces, ahí esto es transversal, hermano. Esto no solamente en el pueblo evangélico que hemos mencionado pastores. Usted va al Islam y tienen también sus maestros. No me acuerdo cómo se les llama a sus maestros del Islam. Pero va a los judíos y tienen su rabí. Va a la iglesia católica y tienen su cura. Y así. Clero. Mire. El otro concepto que quiero que observemos aquí en el versículo 23, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. Esto es lo que yo lo tengo apuntado hace muchos años, es la inversión de la creación. ¿Por qué quiero decir esto? La inversión de la creación. Porque Dios nos crea a imagen y semejanza de Dios. Así lo dice el Génesis. Y Dios creó al hombre a imagen y semejanza, ¿ya? Pero el hombre crea a Dios, crea, entre comillas, Dios con D minúscula, en semejanza de imagen. ¿Nota la diferencia? Por eso que después, hermano, el versículo 26 en adelante, Es muy sintomático lo que Pablo está enseñando. El hombre no solamente cambió el culto a Dios, sino que cambió la naturaleza del hombre, hermanos. La invirtió. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Eso es aberrante delante de Dios. Eso no está aceptado. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Y eso no nos hace mejores que ellos. Pero no porque no nos hace mejor que ellos, nosotros vamos a cambiar la verdad. Nosotros estamos llamados a predicar la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después que se entiende que el hombre invirtió la creación, en lugar de quedarse con la creación de Dios a imagen y semejanza de Dios y para Dios, el hombre crea a semejanza de imagen. No de Dios, sino que de hombre. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y a partir del versículo 26 aparece la consecuencia de todo esto. Los hombres invirtieron su comportamiento. Entonces, es tan interesante, hermano, no me quiero meter en el tema porque es muy extenso. Pero muchos hoy día dicen, a ver, ¿qué hacemos con lo que nacen homosexuales? La Biblia dice que no nacen homosexuales. ¿A quién le creemos? Los creyentes debemos creer en la Biblia. Y hay suficiente antecedente científico de los médicos imparciales, no que están presionados por este lobby que hay mundialmente. Ellos enseñan que no hay ninguna prueba científica empírica responsable de que diga y confirme que una persona nace homosexual. La Biblia dice que se encendieron en su lascivia. Es el pecado que muere en nosotros. Así es. Entonces, hermano, esta inversión, vamos al versículo 23, esta inversión de creación lleva al hombre a adorar la creación, no al creador. Ahora estuve, ustedes saben, en Brasil, y la persona que nos llevó rápidamente, fugazmente, porque es muy complicado recorrer Brasil en un par de horas. El tráfico es terrible. Si aquí a veces nos quejamos del tráfico, yo allá estuve horas en taco. Así que más lo vi en el auto que conociendo. Tenía un par de horas, no hay, después tenía que partir al aeropuerto. Bueno, cuento corto, esta persona nos llevó al centro de, algo así se llamaba, de piedras de Sao Paulo, que era una tienda enorme de dos pisos, donde usted entra y está lleno de cristales, de piedras, de magnetitas, de esfinge, ¿no es cierto?, de como cristales de cuarzo, y en fin, y todo, una cosa impresionante. Y ahí me explicaba esta persona que si uno lleva de distintos tipos de piedrecita, las pone en el escritorio, y estas piedras absorben las energías negativas y las transforman en energías positivas, me decía él. Entonces yo, en el poco tiempo que tenía, empecé a hablar, ellos, esta es la cultura típica de Brasil, ellos creen que la creación es Dios, porque ellos creen que una piedra es Dios, y esa piedra que tiene poderes magnéticos puede transformar las energías negativas en energías positivas, y la gente compraba, y yo veía con unos canastitos llevaban de estas piedras para sacar espíritus de pobreza, espíritus de enfermedad, y etcétera, etcétera. No lo hemos escuchado eso también en la iglesia evangélica, hermano. Espíritu de cáncer, te reprendo. ¿Qué es ese lenguaje, hermano? Si eso no está en la Biblia. Nosotros no vivimos, hermano, de acuerdo a las vibras o al magnetismo del ser humano. Hoy día es muy típico. La nueva era se ha encargado de penetrar en todos los estamentos de nuestra sociedad, en la cultura, en la iglesia, en la educación, donde se le enseña a la gente que tú tienes un aura. ¿Lo has escuchado, el aura? A ver, déjame ver tu aura. Y empiezan a decir que tenemos chakras y 10 chakras aquí. Es una chakra todo esto, hermano. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, hermano? En que el hombre contempla la creación, adora árboles, adora piedras, adora la luna, al sol, las estrellas, el zodiaco. Este señor Engel, usted lo escucha, Pedro Engel, que habla de una manera, parece que encanta a la gente. ¿Cómo? Con ganas de decirle, señor Engel, arrepiéntase y crea en Jesucristo antes que la muerte le encuentra. Es solemne lo que estamos diciendo. Aves, cuadrúpedos, reptiles. Avancemos, hermano, por favor. Colosenses 2.18. Colosenses 2.18. Esto que comento, hermano, no me lo interprete como que uno diga, pobre gente, qué tonta, que no. Esto interprételo de la manera que realmente lo he querido decir. Si me he equivocado, perdóneme. Lo que quiero decir es que gracias, Señor, que nos sacó de ahí. Esa es la verdad. Porque no somos mejores, hermano. Ninguno de nosotros se puede sentir mejor. Yo sé que todos los que estamos acá sabe cuál es su signo zodiacal. Aunque no creamos en eso. ¿Para qué estamos con cosas? Me acordaba de una persona que se iba a casar hace poco. Estaba hablando de años atrás. Y estaba con su novio calculando cuándo iban a tener a su hijo. ¿Para qué? Para que recibiera su hijo el signo que es compatible. No somos compatibles, dice. Bueno, así pensábamos nosotros, hermano. Bien, mire Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2, 18. Dice así, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El versículo es difuso de comprenderlo a simple vista, pero lo que está diciendo es el contraste de lo que dice en el párrafo anterior. Voy a resumir. Versículo número 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí viene. Conclusión. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, nos presenta la salvación en Cristo de una manera tremenda. Incluso dice ahí, el acta de los decretos que atestiguaba contra nosotros fue quitada y fue puesta en la cruz. Gloria a Dios por eso, hermano, que tomó tus culpas, pasadas, presentes y futuras, y están clavadas en la cruz. ¡Qué maravilla, hermano! Entonces, ¿qué sentido tiene lo externo? El judaísmo se enfrascaba en lo externo. Versículo número 16. Nadie os juzgue entonces. Si Cristo murió, si Cristo padeció y te rescató y te redimió, ya nadie te puede juzgar en cuanto a rituales, en cuanto a formas religiosas. Eso es lo que está diciendo el versículo 16, enfocado al judaísmo. Lunas nuevas, días de reposo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Versículo 17, la razón. Porque todo es sombra. Ahora el versículo 18... agrega algo más. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Sabe lo que está diciendo esto? Cuando uno va al original, descubre. Todo lo invisible, todo lo que no es personal. Nosotros creemos en un Dios personal, ¿cierto? Un Dios que piensa, un Dios que siente y un Dios que actúa. Acuérdense de esos tres principios de la personalidad. Dios piensa. Así lo dice, ¿no es cierto? Isaías 55. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él siente, él tiene sensibilidad moral y también actúa. Eso lo hacen solamente los seres humanos. Los animales no tienen esos tres principios. ¿Ya? Los animales actúan solamente bajo instintos. Usted podrá decir, está totalmente equivocado, pero yo veo a mi perrito que me ama. No, el perrito se allega a usted, le mueve la colita, le pone carita. ¿Por qué? Porque usted le da cariño, le da comida. ¿Ya? Eso tenemos que dejarlo claramente zanjado. Pero el hombre piensa, el hombre siente, el hombre actúa. Dios también es persona. ¿Por qué todo este comentario? Porque debemos tener cuidado. Esta expresión de Pablo, nadie os prive de vuestro premio, tiene que ver con cuidado con entrar en un ambiente de lo especulativo y de lo etéreo, de lo invisible, de lo intangible, o decir en otra forma, de lo impersonal. Me explico. Ustedes saben que todas las religiones orientales promueven que Dios está en todas partes, no solamente eso, sino que Dios es todo. Por ejemplo, un árbol es Dios, un perrito es Dios, la lluvia es Dios, el fuego es Dios, el aire es Dios, el sol, la luna, las estrellas. ¿Sabe cómo se llama eso? No se llama cristianismo, se llama panteísmo. ¿Eso a dónde nos va a llevar? Aquí lo dice: culto a los ángeles. Después dice, entremetiéndose en lo que no ha visto. Debemos tener cuidado. Hay una sola evidencia, hermanos, una sola evidencia que nosotros debemos tener como eje rector de nuestra vida cristiana. ¿Sabe cuál es? Las Escrituras. No hay otro camino para el creyente. Pero el que nosotros perdamos el norte, perdamos el objetivo y comenzamos a entrometernos en lo intangible, es decir, en que Dios es un ser impersonal, ¿ya? Estamos errando el camino. Y tanto así que podemos caer en lo que ya se practicaba ahí en la región de la antigua Grecia. Acuérdense que Pablo le está escribiendo a los colosenses, una región de la antigua Grecia, era la adoración a los ángeles. Vaya que hoy día nosotros encontramos también grupos que adoran a los ángeles, que contemplan ángeles. Yo me acuerdo, hace unas décadas atrás había un movimiento de los ángeles, un culto de los ángeles, y se aparecían los ángeles y en fin. O sea, nuevamente la misma tónica, adoración no al creador, sino que a la creación. Y mire cómo termina este comentario, ya se nos fue el tiempo. Todo esto está vanamente hinchado. Esto de hinchar está lleno, ¿ya? Está atestado. Cuando alguien está hinchado, valga la redundancia de los comentarios, allá en Brasil no usan la palabra lleno, sino que hinchado, ¿ya? Bueno, hermano Guita nos puede ratificar después, ¿eh? Ella es nuestra traductora oficial al portugués. Hinchado es lleno. Es decir, si nosotros caemos en esa temática, es que nuestra vida está llena de nuestra propia mente carnal. Nosotros todavía convivimos, hermanos, con una mente carnal, una mente racional. Ciertamente esa mente, valga la redundancia, no se satisface con las Escrituras, porque hay cosas que no podemos entender. Pero, hermano, lo que no podamos entender, no necesariamente debemos tergiversarlo, o debemos limarlo, o debemos acomodarlo para que entre en nuestra mente. Yo le digo a mis hermanos a veces, usted tiene que tener una libretita y anotar todas las preguntas que ahora no podemos responder. Porque el día que cuando estemos en la presencia de Dios, le vamos a preguntar muchas cosas. Porque el error de, como dice el apóstol Pedro, el error de muchos predicadores es precisamente torcer las Escrituras, pero agrega algo más, para su propia perdición. Que el Señor bendiga su palabra.